En este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, y vamos a leer los últimos textos de este capítulo, y analizar un poco su contenido. Hoy el estudio va a ser más corto que en otros días, porque terminamos el capítulo y no nos daría tiempo para continuar los estudios en el capítulo siguiente. Así que 1 Corintios 7 y verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio de su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, esta porción de las Escrituras ha dado origen a través de 2000 años de cristianismo, a elaborar una especie de doctrina o derecho canónico, es decir, del canon de las Escrituras, para aplicar en la vida de los matrimonios o del matrimonio. Hay añadiduras a lo que se encuentra escrito en el manuscrito más antiguo que se conserva de esta carta, y por lo tanto, algunas de las cosas que vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que no son originales. Y empezamos por el verso 36. Pero si alguno está haciendo referencia a un elemento masculino, en este caso, en el ámbito de una iglesia, pero es una enseñanza que se universaliza y se universalizó en todo el campo del cristianismo, en diversas denominaciones, unas de una manera y otras de otra. Si alguno piensa que es impropio para con su hija virgen. Bueno, el término hija no es original. y por tanto la lectura sería. Pero si alguno piensa que es impropio para su virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Hay otras añadiduras o otros términos que no se corresponden exactamente con lo que escribió aquí el apóstol Pablo. Así que vamos a repasar algunos de ellos. Pero si alguno piensa que es impropio para su virgen, lo de hija, olvidémoslo. Impropio significa indecente o vergonzoso. Bueno, de aquí nacieron costumbres en las iglesias, cuando con el tiempo las iglesias se fueron convirtiendo en entidades muy religiosas, no tanto cristianas, sino muy religiosas, con una persona como pastor único. Y además se cambió en algunas denominaciones el nombre de pastor único por obispo como pastor único también, o por sacerdote, con la connotación, por ejemplo, clara dentro del catolicismo, de la Iglesia Católica Romana, desde que existe, que no es una cosa de los días actuales, que lleva existiendo hace muchos siglos, en que el sacerdote, pues, se le exigía la renuncia al matrimonio y a las relaciones sexuales con una mujer, a formar una familia en ese sentido y tener hijos. Pues parte se sacó de este texto. Si alguno piensa que es indecente o vergonzoso para su virgen, que pase ya de edad, literalmente, que ha pasado de la juventud y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Y se ha interpretado que los padres, especialmente el padre en masculino, tenía un derecho sobre las hijas para decidir si se casaban o si no se casaban. Y esto no solamente dentro de denominaciones tan fuertes como el catolicismo, sino también en el protestantismo, a pesar de que a los pastores se les ponía como condición de que tenían que ser personas casadas. Eso es lo que nos enseña Pablo en las llamadas epístolas pastorales, que el pastor en una iglesia, que normalmente pueda haber más de uno, las iglesias empezaron teniendo consejos de ancianos o de presbíteros. La palabra anciano en griego es presbítero, a los que también se llamaba a esas mismas personas pastores y ancianos y obispos. Obispo es, en el lenguaje bíblico, el sobreveedor en una congregación, el que cuida de la pureza de la doctrina de manera especial, el que tiene que tener, como los ancianos y los pastores, un conocimiento profundo y serio de lo que la palabra de Dios enseña. Cuidar de mantener la pureza de la doctrina y no cambiar la doctrina de Dios por la doctrina de los hombres o por las tradiciones de los hombres. Y las hijas se las daba en casamiento o no, según el criterio del padre de familia. Esto no es vinculante para la era del Nuevo Testamento y mucho menos para la vida dentro de una iglesia, pero todavía hay lugares donde esto se practica. Pero si alguno piensa que es impropio, que es indecente o vergonzoso, y luego diré por qué un término tan fuerte, indecente o vergonzoso, para su virgen, que pase ya de edad, que ya ha pasado la juventud, la edad en la que esa persona podría, si era la voluntad de Dios, tener hijos y formar una familia, dice, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. Ese pastor, ese sacerdote, ese obispo, no peca, que se case. Pues aquí ya hay también errores en la traducción, porque lo de hija no es original. Que pase ya de edad quiere decir que ha pasado la época de la juventud. Dice que haga lo que quiera, que se case. Pero la traducción exacta de los términos que se emplean en el original griego es que haga lo que quiera, no peca, que se casen. Entonces está recomendando aquí que se casen los padres con las hijas o las hijas con los padres. Por descontado que no. Esto es una transgresión incestuosa muy grave. No es esto lo que se recomienda. ¿Qué pasaba? Que había pastores, ancianos, obispos, que son personas las mismas, pero que se las clasifica con un término diferente según su función. Los obispos, decíamos antes, sobreveedores de la marcha doctrinal y de la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Los pastores, con conocimiento también profundo y muy serio de la palabra de Dios, pues ayudando a las personas y a las familias de la Iglesia de una manera empática, intentando ayudarles a superar sus contradicciones, sus problemas, y los ancianos, también con conocimiento serio de la palabra de Dios, predicando, enseñando la palabra de Dios y también velando porque la Iglesia marche y funcione conforme al modelo establecido por Dios. Pero pasaba que algunas de estas personas vivían con una mujer, generalmente joven, durante mucho tiempo sin tener ninguna relación de tipo conyugal, de ningún tipo. Estas personas, la convivencia en el tiempo va creando la amistad, el cariño, y puede ir creando sentimientos de amor entre un hombre y una mujer que no están casados, pero que en su vida no hay relaciones incestuosas de ninguna manera. Entonces, lo que aquí se aconseja es que esta manera de vivir podría resultar indecente o vergonzosa, porque la gente podía pensar que existían cosas entre esas dos personas que en realidad no existían. En la Iglesia de determinada denominación, mayoritaria en España y en otros países, pues estas cosas ocurrían y siguen todavía ocurriendo. Y en un sitio como en España, bueno, y en otros lugares, a donde el sacerdote, que es el pastor de una iglesia local, se le conoce como el nombre de el cura. El cura tiene que ver con determinados aspectos en diversos momentos de la iglesia en que aparecían los denominados hermanos que actuaban como cura de las almas. Esto es extraño al lenguaje de la Biblia, pero es real. Y esto sigue funcionando hoy a nivel mundial, esto de los curadores de las almas, ¿no? Y a todo lo que dio lugar esto, a un escándalo grande, pues ya en el siglo I llama la atención cómo Pablo, adelantándose en mucho tiempo a lo que en principio era poco frecuente, pero con el tiempo lo fue más, pues dice que si se dan determinadas circunstancias y ha pasado ya la juventud de esa persona que cuida del cura, en un sitio como España se habla de el ama del cura. O sea, que no solamente es una persona que sirve al cura, sino que es su ama. De alguna manera quiere decir, en cierto sentido, la que manda, la que organiza, la que recomienda. Bueno, pues eso ha dado lugar a muchísimos escándalos, y aquí lo que se trata es de evitarlos. Dice, si estas cosas van a pasar, pues hay que buscarles una solución. Y la solución es no que se case, sino que se casen, porque no está viviendo con una hija, está viviendo con una persona que ayuda al pastor, al sacerdote, al cura, al obispo, etcétera, que se casen, que no den lugar a un desprestigio del Evangelio cuando no tiene por qué ser así. Por otra parte, dice claramente el original que se case. Por lo tanto, está hablando de los dos. No está hablando solo de uno, como traduce Reina Valera del 60, que se case, sino que se case. Dice, pero el que está firme en su corazón, y vuelve a referirse al pastor, al párroco, como se dice en términos de la Iglesia Católica, porque lleva la dirección moral y espiritual de una parroquia. Y el término parroquía griego es un término que puede ser asumible bíblicamente. Hay cosas que criticamos y no tenemos razón, como el término ecónomo. Hay múltiples citas en el Nuevo Testamento donde se traduce por administrador, pero que en griego es ecónomo, el que lleva la economía de una congregación o de una orden religiosa o de lo que sea. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija, no, es original, a su virgen, bien hace. Bueno, esto supone que tiene que haber un acuerdo y una armonía clarísima y transparente entre estas dos personas que viven juntas, que una ayuda a la otra de una manera y se ayudan mutuamente. De manera que el que la da en casamiento hace bien. Es decir, no es que la da en casamiento el padre a una hija, sino que se deciden casar esas dos personas, que aunque ya haya pasado años de juventud y de edad, el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Bueno, esto tiene un contexto en este capítulo 7 de 1 Corintios. Hace mejor en el sentido que estudiábamos otros días de aquello que significaba la necesidad que apremia y que ha sido interpretado de diversas maneras que hemos comentado ya en su día. La mujer casada, lo de casada no es original, la mujer está ligada, literalmente la mujer se encuentra atada por la ley. Lo de por la ley tampoco está en el original, sino que la lectura es la mujer está ligada mientras su marido vive. Por lo tanto, está refiriéndose a una mujer casada. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Qué quiere decir casarse en el Señor? Pues quiere decir, entiendo yo, casarse en el marco de los principios establecidos por Dios para el matrimonio. Y los principios establecidos por Dios para el matrimonio los tenemos ya relatados en el libro de Génesis, en los versículos finales del capítulo 2 de ese libro, principios reivindicados y recomendados y explicitados por el Señor Jesucristo y después por los apóstoles, especialmente por el apóstol Pablo. Pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y en su momento ya hablamos de las diversas circunstancias que puede haber en matrimonios que los dos son creyentes y no pueden convivir juntos, porque lo que tiene que ser una familia, digamos, establecida sobre las bases del amor mutuo de los cónyuges, no ocurre así, y donde en lugar de una comunión de amor hay una especie de infierno, entre comillas, entre los cónyuges, que ni honra a Dios ni tampoco es una ayuda para los hombres. Y ahí se recomienda, como recordábamos en su día, la separación, no el divorcio. Pero se habla de romper los términos conyugales cuando una persona creyente está casada con otra que no lo sea, y la que no lo es le hace la vida imposible a la que es creyente. Porque si la persona que no es creyente en este matrimonio permite una vida equilibrada, sana y devenida en libertad con el Dios en el que cree, entonces el matrimonio no tiene por qué tener mayores inconvenientes para seguir adelante, ni problemas peyorativos o de determinada trascendencia, pues incluso no ya eclesiástica, sino jurídica, para que no pueda seguir adelante. Es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y esto es muy importante, porque quien mal empieza, dice un refrán castellano, mal acaba. Y hay que tenerlo en cuenta antes de dar determinados pasos. Y si bien es verdad que el hecho de que los dos sean creyentes no es una garantía de que van a ser un matrimonio ejemplar como hijos de Dios y que van a respetar las normas dadas por el Señor sobre cualquier otra norma, es importante tener en consideración todas estas cosas cuando estamos casados y los dos somos creyentes, cuando estamos casados y uno de los dos no lo es, cuando hemos tenido una convivencia conjunta, sin relaciones, digamos, de carácter íntimo conyugal, qué determinación tenemos que tomar, y casarse con quien quiera, pero casarse en el Señor, que no es una doctrina de los hombres, sino es una doctrina de Dios. Dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y son los argumentos de todo el capítulo 7 y de lo que hemos explicado en otros estudios. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bien, pues ya dije que hoy el estudio iba a ser más breve por los textos que nos quedaban, y aquí pues dejamos el capítulo 7 y seguiremos estudiando la carta pues en días venideros y progresivos en la voluntad del Señor.